Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Es 24 de diciembre, día de mucho movimiento en las carreteras para llegar a tiempo a la cena de Nochebuena. Así que vamos a la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación a esta hora. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, situación tranquila y cómoda en toda la red de carreteras estatal. Tan solo encontrarán leves dificultades de entrada a Barcelona por la A2 en Sant Joan Despí y también por la C58 en Montcada. Tráfico lento en Guipúzcoa en la A15 en Villabona, en ambos sentidos por unas obras de mejora de la calzada, mientras que en el resto de red de carreteras y principales accesos a capitales autonómicas y provinciales se circula con normalidad.
Esta será una noche que los afortunados van a celebrar con amigos y familiares en casa o en un restaurante, pero no todo el mundo tiene esa suerte. Otros muchos pasarán estas fiestas en un hospital. Allí también les espera una cena especial, por lo menos en el Reina Sofía de Córdoba, donde ha estado nuestro compañero Fran Durán.
La cocina está a pleno rendimiento en un día muy especial. Desde primera hora de la mañana aquí se respira un ambiente distinto donde todas las personas que forman parte del equipo de cocina pone todo el cariño del mundo porque saben que lo que están preparando va para unos pacientes que no podrán sentarse a la mesa con sus familiares. Antonio Montero es jefe de cocina, nos ha contado qué menú están preparando para esta noche.
Esta noche llevamos una crema de perdiz, un pavo en salsa con piñones y pasa. Tenemos también un surtido de ibérico, por supuesto, pues no, el postre, pues una piña pues macerada, un almíbar con un jugo un poco especial condimentado con clavo y canela.
Este es el sonido de la cocina del Hospital Reina Sofía, donde ahora mismo se están preparando algo más de 600 menús.
Y tampoco podrán disfrutar de la compañía de amigos y familiares las miles de personas sin hogar que viven en España. Para ellos hay lugares como el Hogar Santa Clara de Jaén, donde procuran que estas personas se sientan en familia y lo mejor posible. Con ellos ha estado nuestro compañero Tomás Díaz.
En el hogar de Santa Clara de Jaén se va a vivir una Nochebuena muy especial. Es la casa de una decena de personas a las que la vida les ha dado la espalda. Por suerte, en este centro hay voluntarios y trabajadores que hacen todo lo posible para que la Navidad no se viva en soledad por su parte.
Como cada año, bailamos, comemos las gambas, que son buenas.
Y me da gusto compartir también con ellos porque sé que están viviendo situaciones diferentes y aprendes de ellos también, ¿no? Y bueno, el hecho de estar con ellos te hace un poco empaparte de supervivencia, de todo.
Un menú especial, convivencias y villancicos para vivir esta noche buena.
Ande, 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 la Mari Morena. Ande, 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 que la noche buena.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barcelona está pendiente de la resolución judicial por Dani Olmo. Juan Torrejón.
Los abogados del equipo azulgrana y los de la Liga se reunieron en los juzgados de lo mercantil en Barcelona para solicitar la cautelar para que Dani Olmo y Pau Víctor puedan seguir jugando y sean inscritos en el mercado de invierno. La resolución la conoceremos el próximo viernes, día 27, aunque en caso de que no se conceda cautelar, Laporta tiene preparados nuevos inversores que cubran los 60 millones de euros que faltan para llegar a la regla del 1-1 en el fair play financiero. Otro despacho que sigue trabajando a pleno rendimiento es el de Mestalla, que tras la destitución de Baraja buscan cerrar el fichaje de Carlos Corberán, entrenador del West Bromwich Albion de la segunda división inglesa. Llegaría por 3 millones de euros y firmaría hasta 2027.
Continúas en Herrera en COPE.
Bueno, esta noche es Nochebuena. Y mañana es Navidad, es verdad. Feliz Navidad que a todos ustedes que me están escuchando. Se nota que es Navidad, se nota en Madrid, supongo que también en el resto de ciudades. A primera hora las calles pues no tenían el tráfico y el bullicio habitual, pero claro, a medida que va transcurriendo la mañana la gente va saliendo. Y algo que sí se ha hecho notar especialmente es el precio de las cosas, de algunas cosas en los comercios y mercados. En uno de ellos está aficionada a ello, porque yo no sé si tiene ya la... Tú tendrás la compra preparada y todo listo, ¿no? Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días, lo tengo todo, vamos, listo que no veas. Vale, yo de las previsoras, porque como ya estuve la semana pasada...
Claro, ya por eso te digo. ¿Dónde estás ahora?
Estoy en el mercado de Chamberí, vale, en pleno centro de Madrid, que me ha gustado a mí porque aquí en este mercado hay de todo, hay mucho ambiente, es un mercado fantástico y pues me he vuelto aquí, ¿no? Ajá. Para ver qué había la semana pasada y qué tenemos esta.
Vale, ¿y ves a mucha gente? ¿Hay gente comprando?
Sí, mira, yo te diría que ahora mismo es la hora punta, ¿eh? Está el mercado más concurrido que durante toda la mañana. mucha gente. A ver, hay muchos previsores, más de los que parece, porque es verdad que hay personas que están viniendo a por las compras de última hora, aquello que se le había olvidado, esto, lo otro, uh-huh. Pero también mucha gente que lo que viene es a recoger pedidos. Ya lo habían encargado para claro. No quedarse sin ello y ahora vienen solo a recogerlo. Mira, escucha, que me lo estaban contando esta mañana.
Voy a comprar percebes a 98, a buen precio. Y almejas también voy a comprar. Dos, así nos regañamos.
Bueno, ya está encargada, simplemente vengo a recogerla. Pues marisco, unas ostras, unas gambas, unos langostinos, un centollo, un poquito de todo.
Ay, ¿buen percebe por allí o qué?
Hay bien de percebes aquí, ¿eh? Sí, sí, un buen percebe ahí.
Gordo, bueno, Madrid al final la lonja de España, aquí llega todo.
Es verdad que llega todo, es verdad. Pero oye, que hay percebes y también hay mejillones, que cada uno puede comprar lo que mejor se le adapte al bolsillo. Los mejillones a 6 euros, un mejillón gallego ahí que lo estoy viendo aquí de frente, que tiene una pinta estupenda. Uh-huh. O un vígaro que está, a lo mejor es el precio intermedio, ¿no? Entre ese percebe y ese mejillón, pues a 40 euros el kilo, por ejemplo. Cada uno que se adecue a su bolsillo, ¿no? Que eso es lo mejor.
Y escúchame, ¿cuáles son los puestos en los que has visto más cola? ¿Quién está más ajetreado hasta ahora?
Los que más cola tienen, mira, ahora mismo la charcutería. Pero es que la charcutería ha tenido cola toda la mañana. Hay varias charcuterías, ¿vale? Pero en especial una, un goteo constante de gente por aquello del jamón. ¿Tú te acuerdas que el otro día hablábamos del jamón también aquí en este programa? Sí. Pues por aquello del jamón, que vamos, es como el producto estrella. Y luego las pescaderías también. Muchísima cola en las pescaderías. O sea, no he visto un mostrador vacío en toda la mañana. Todo el rato rodeados los mostradores. ¿Sabes que en los mercados tienen esos supermostradores en forma de U? Pues toda la mañana rodeados todos los mostradores con un montón de gente. Me está encantando a mí el mercado.
¿Y han subido los precios a última hora?
A ver, es verdad que tenemos un informe ahí sobre la mesa que nos dice que en el último mes, han subido un 12%, ¿no? En lo que sería en diciembre. Pero hay cosas que se están manteniendo. Es verdad que lo que más ha subido, y esto es ley de la oferta y de la demanda, lógicamente, si tú te lo dejas para el final, pues te va a salir muchísimo más caro, es el marisco. Tema del marisco, sí que se notan unos precios más caros. Yo los estuve viendo el otro día, estoy comparando, y es verdad que aquí, por ejemplo, la almeja, que el otro día la estaba viendo yo a 40 y tantos, hoy la tengo aquí delante a 80 euros el kilo. Entonces, sí, pues sí que ha subido algunas cositas. Pero sin embargo, lo que te decía antes de los jamones y tal, eso lo estoy viendo al mismo precio. Y el tema de la pollería también, más o menos, muy parecido, muy, muy, muy parecido.
Ya. Bueno, te veo entretenida, así que te dejo a ello,
Escúchame una cosita, Alberto.
Dime.
Que me dijiste que ibas a cenar el otro día.
Huevos con patata.
Pues te los he localizado, los mejores.
Pero y Chistorrita también me la tiene por ahí localizada.
Eso, todo. Ah. Como tú me lo dijiste, por si acaso no lo tienes preparado, yo te lo he localizado aquí.
Perfecto, pues dile que me guarde unos pocos. Victoria, vale. Feliz Navidad, un besito.
Feliz Navidad, un beso, Alberto, hasta luego. 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff of the mighty Delta IV Heavy Rocket with NASA's Parker Solar Probe.
Este es el momento en el que en 2018 despegaba en Cabo Cañaveral, que es de donde despega casi todo, el cohete Delta IV. En su interior estaba una sonda, la sonda Parker de la NASA. 2018, Esta es una misión para arrojar luz sobre el cuerpo celeste que nos arreja luz a nosotros, que es el Sol, ¿no? En nuestra estrella más cercana, la nuestra. Hoy esa sonda Parker va a romper un nuevo récord. Y en la noche de Nochebuena se va a acercar a 6 millones de kilómetros de la superficie solar. Que esto, para que se haga usted una idea, es como si en un campo de fútbol ponemos la Tierra en el gol norte, ponemos el Sol en el gol sur y la sonda, que en este caso es usted, se sitúa entre el punto de penalti y la portería, a 3 metros de la línea de fondo, que es bastante cerquita, es lo más cerca que ha estado el hombre nunca de estudiar el Sol. Bueno, el hombre a través de un aparato, porque no hay un tío ahí dentro que vaya a mirar por la ventanilla para ver cómo está aquello, pues está un poco calentito. Así que déjeme que hable de esto con un buen amigo de este programa, con un señor al que admiro muchísimo, que es catedrático de astronomía y astrofísica en la Universidad de Alcalá, a la que me he invitado y todavía no he podido ir, pero charlaré de esto con él con mucho gusto. Don Javier Rodríguez Pacheco, amigo, ¿qué tal estás? Feliz Navidad.
Feliz Navidad, Alberto. Buenos días.
Buenos días. Oye, 2018 sale esta sonda. Para que nos hagamos una idea, estas cosas no viajan en línea recta, porque claro, la Tierra está dando vueltas alrededor del Sol, el Sol también está dando vueltas, es verdad que muy lentamente, alrededor del agujero negro de nuestra galaxia, pero exactamente cómo ha sido el viaje, porque de 2018 a 2024 ha pasado un tiempecito.
Sí, tiene mucho paralelismo con Solar Orbiter, ¿no? Y de hecho también hay un... estamos en un grupo de investigación conjunto entre las dos misiones y han seguido, por así decirlo, unas trayectorias más o menos similares. Es decir, no hay líneas rectas efectivamente, sino que hay órbitas, y cuando lanzas algo hacia el Sol lo que tienes que tener cuidado es que al final no se estrelle contra el Sol o no salga despedido el sistema solar por el lado opuesto. Con lo cual, lo que hacemos normalmente es usar a otros planetas, como Venus generalmente, pero incluso Solar Orbiter usó la Tierra, para frenarse y entrar justamente en una órbita que sea estable. Y una órbita, por decirlo, que no es circular, es elíptica, es decir, es un círculo aplastado, ¿no? Uh-huh. En el cual el Sol está más cerca de uno de los extremos y, por tanto, digamos que tiene unos periodos que llamamos de perihelio, de máximo acercamiento, como el que se va a lograr ahora, uh-huh, hoy en día. Y sí, efectivamente, es una trayectoria que llamamos una... hay una trayectoria de crucero en el que, como te he comentado antes, va jugando con los planetas interiores del sistema solar para adquirir la órbita definitiva.
Yo solo imaginándome el ordenador, los cálculos que hay que hacer para que todas las gravedades... Es como el problema de los tres cuerpos, pero sin haber tres cuerpos. una pregunta que le hago, porque hay cosas muy interesantes que podemos sacar de este estudio. El primero, ahora hablamos de la corona, ¿no? Pero es que este año se está viendo una actividad solar, creo que es uno de los periodos de mayor actividad solar que hemos vivido, por lo menos nosotros, el ser humano moderno. De hecho, hoy a mí me encantan las auroras boreales, y aunque las haya visto una vez en mi vida, me meto todos los días en una aplicación para ver cómo de incidentes son en el Ártico, en los polos. Y este año, o sea, es una barbaridad la exposición solar a la que estamos sometidos, ¿no?
Sí. Mira, primero lo que comentabas antes, decirte que auténticos gurús de hacer órbitas, de calcular órbitas y jugar con los planetas para llegar a justamente el destino definitivo. Y respecto al Sol, pues sí, estamos alcanzando el máximo de actividad magnética, que se espera, bueno, ya está ahora en 2024, se esperaba en 2025, pero en 2024 ya ha llegado. Y nos ha vuelto a sorprender el Sol, es decir, llevábamos unos ciclos, no son ciclos de 11 años, ¿vale? Llevábamos unos ciclos en que esa amplitud de actividad magnética iba disminuyendo, cada vez más débil, algunos decían que incluso que este ciclo podía llegar a desaparecer y crear un pequeño mínimo de Maunder, una pequeña glaciación. Otras escuelas decían que no, que seguramente se iba a reactivar, y han triunfado estas segundas escuelas, las que dicen que, o que decían que se iba a reactivar, porque estamos ante una actividad solar bastante intensa, muy intensa. De hecho, observar auroras boreales en latitudes peninsulares es
bueno, en León, extraordinario. Este verano hubo auroras boreales de León. Y esto, nos vamos a acercar muchísimo al Sol, 6 millones de kilómetros, que eso es nada y menos. Claro, la corona del Sol, que es la capa más externa de la atmósfera solar, está... Pero, bueno, no sé decirle exactamente, me lo dirá mejor usted, muchísimo más caliente que el interior del Sol. ¿Eso cómo puede ser? ¿Lo sabemos o todavía no?
Eso ha sido algo que nos ha quebrado la cabeza durante décadas. Es decir, es como...
Se nota en el tono.
Que es como alejarte de una hoguera en un campamento y notar más calor según te alejas. Eso es totalmente contraintuitivo, y sabíamos que tenía que haber algún mecanismo físico, tiene que haber algo físico detrás que está explicando ese asunto. Y teníamos, digamos, la esperanza de que gracias a misiones que se acercaran al Sol, y una de ellas en concreto que entrase dentro de la corona, poder empezar a responder esas preguntas, y es lo que estamos haciendo. No es algo sencillo de explicar, pero sí que puedo decirte que entre Solar Orbiter y Parker Solar Probe estamos, digamos, resolviendo ese gran enigma, y muchas de las cuestiones tienen que ver con detalles que no se podían ver desde la órbita de la Tierra, desde la distancia en la que está la Tierra, y hace falta justamente acercarse al Sol, incluso meterse dentro de la corona solar, que como bien dices es la capa más externa de su atmósfera y que nos sigue sorprendiendo. Es algo realmente increíble que encontramos en el Sol y en todas las estrellas. Es algo común a todas las estrellas.
¿Y cómo es posible que una sonda que tiene unos materiales que creo que están, bueno, no reciclados, pero que son los mismos que llevaron algunas misiones a Apolo, que son unas placas, creo que 12 centímetros de grosor, que permiten que el interior esté a 30 grados? ¿Pero cómo es posible eso?
Ah, pues con mucha ingeniería y mucho ingenio, como la palabra por parte de tanto nuestros colegas estadounidenses como de nosotros los europeos para desarrollar justamente ese tipo de escudos que hacen que, aunque digamos la cara que está apuntando hacia el sol, en el caso de Parker Solar Probe está alcanzando los 1000 grados centígrados, en el caso de Solarbiter, creo que lo comenté alguna vez en el programa, estábamos sobre 570, sí. 580, son temperaturas en cualquier caso muy altas, y lo que hacemos es un sistema de, por así decirlo, de refrigeración y de aislamiento para que el material que esté dentro justamente de la nave pues se mantenga a salvo. Es algo realmente un reto. Y el simple bien, por ejemplo, en el caso de estas misiones estamos hablando que hay una cara que está a 1000 grados, la parte opuesta que está a la sombra puede estar a 100 grados bajo cero, con lo cual tienes en 2 metros una claro. diferencia de temperatura de más de 1000 grados. Claro, y dices, bueno, pues nada, meto hormigón y meto madera y meto aislantes térmicos y hago las reglas. Digo, no, oiga, usted mete ahí combustible, mete ahí ordenadores, mete electrónica y mete instrumentos. Claro. Entonces, para quitarse el sombrero de verdad, esta proeza que ha logrado hacer nuestra especie, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo va a pasar la Navidad?
Pues mira, estoy por mi tierra, yo soy de Ciudad Rodrigo y estamos pues ahora con la familia pasando unos días por aquí. Os he ido antes de huevos fritos por ahí, pues en Salamanca hay uno de los mejores huevos fritos.
Porque ¿qué cenan esta noche ustedes? ¿Cenan huevo o qué?
Y, efectivamente, y acá estamos en tierra, ya sabes, de ibéricos y, sí. y de estas cosas, con lo cual se está divinamente. Además, tenemos un sol estupendo, se prevían nieblas, esto es lo malo de esta zona de Castilla y León, que puede meterse la niebla, pero tenemos un sol espléndido, ¿no? Sí. Y disfrutando con la familia y con los seres queridos.
Ah, no, lo bueno que Castilla y León tiene un cielo bastante claro según la zona, pero bueno, en el que se puede por lo menos ver la Vía Láctea con cierta tal. Sí. Así que ustedes seguramente tendrán un sobrino sí. o un nieto al que explicarle, pues mira, de allí...
Sí, claro. Anoche viendo los cielos que había por aquí, de esos cielos que está cayendo la helada, que son momentos en que se ven las estrellas prácticamente como si se congelasen, no sí. se parpadean siquiera, es algo que echarlo de menos de mi infancia, ¿no? Y que siempre que puedo vengo a recuperarlo a mi tierra, a recargar también un poco las baterías, ¿no?
Qué bueno. Profesor don Javier Rodríguez Pacheco, buen amigo de este programa y personal, estaré pronto por su casa, por su casa no, por su oficina. No le voy a
ya
llamar.
Sabes que eres bienvenido y cuando quieras, avisas y estamos por la universidad y por la exposición esta de Cosmos, de nuestro periplo en la Universidad de Cala por el Espacio, sí. que yo creo que merece la pena.
Profesor, un abrazo fuerte, feliz Navidad, dele abrazo a la familia.
Feliz Navidad, un abrazo para todos.
Y si yo le digo que en pleno 2024 hay dos presos, que se han fugado de una cárcel. ¿Usted qué me dice? Aprovechando un partido de fútbol. Pues se lo cuento ahora. Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu casa con Herrera en familia y en Navidad para poner banda sonora a tus recuerdos.
Para escuchar y ponerle música a su quehacer del día de Nochebuena.
Será a las 5 de la tarde.
Y después escucha en directo la apertura de la Puerta Santa y la Misa del Gallo desde el Vaticano.
A las 10 de la noche, desde Valencia, historias de solidaridad que nacen tras la Dana.
El día de Navidad, no te pierdas la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro y a las 10:30 de la noche, el estreno del cuento de COPE, Navidad en la Estrella.
John, ¿te encuentras bien?
Perfectamente. ¿Y ese ruido? No es nada. Debe haber sido la caldera o las tuberías.
Disfruta de la esencia de la Navidad en COPE.
Estos segundos que vienen a continuación, es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
¿Te sientes hinchado o con pesadez? ¿Te notas de mal humor, estresado o más cansado de lo normal? ¿Sabes que podrías tener un problema de inflamación? Con Adiós a la Inflamación, Sandra Moñino ha cambiado la vida a cientos de miles de lectores este año. Adiós a la inflamación, de Sandra Moñino, el libro que todo el mundo quiere estas Navidades.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues quedan ya muy poquitas horas para celebrar la noche más entrañable del año. Si eres de los que hoy recibe a tu familia en casa, seguro que a estas horas estás ya preparándolo todo para que no haya ningún imprevisto de última hora. María José, por ejemplo, es una madrileña que tiene muy claro ya lo que va a poner a la mesa esta noche.
Nos tomaremos unas vieiras a la gallega, que nos encantan y que las suelo hacer todas las nochebuenas. Eso sí, lo regaremos con un buen vino, un albariño. Luego de segundo tendremos solomillo y lo bañaremos con un buen rioja. Para terminar, pues nos tomaremos un cavita catalán.
María José, desde luego, como has podido escuchar, ha tirado la casa por la ventana y eso supone que se ha rascado el bolsillo un poco más que el año pasado. Según la OCU, solo en este mes de diciembre los precios de la cesta navideña se han incrementado un 12,3%. Y si echamos la vista atrás y comparamos con diciembre de 2023, la subida ha sido de un 6,8 de media. Las angulas y los percebes siempre han sido un artículo de lujo, pero este año han alcanzado máximos históricos. Sin embargo, a Felipe, que estén por las nubes, no le ha frenado para comprarlos bien fresquitos esta misma mañana en el mercado de Chamberí.
Voy a comprar percebes a 98, a buen precio. Y almejas también voy a comprar. Dos, así nos regañamos.
Pero no solo el marisco está en máximos históricos, otros productos típicos de estas fechas y que normalmente suelen ser más asequibles, como el redondo o el cordero, también están más caros que nunca. Carlos tiene una carnicería en este mercado y no da abasto durante toda la mañana. Reconoce que lo que más se demanda ahora son los encargos para recoger hoy.
Hoy, por ejemplo, y sobre todo ayer, ¿vale? El domingo, como no abrimos, pues fue un día de descanso, aunque no descansamos porque aunque no abrimos sí vinimos a preparar. Y si es verdad lo que tú dices, que la gente para estos días lo que hace es coger pedidos, ¿vale? Se asegura que no le falte de nada, el buen producto, que esté bien atendido, que esté bien preparado, sobre todo. Y luego lo dejan para el último día, eso sí.
Este año, desde luego, entra mucho menos en la bolsa, ya que solo hay tres productos de la cesta navideña que hayan bajado su precio: la lombarda, la piña y las ostras. Así que si eres de los rezagados de última hora, no te vayas del mercado sin echarle un vistazo a estos productos. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Darío Carnicero. Darío, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en estos momentos situación bastante tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Solo van a encontrar complicaciones en la A3 ya de salida por la altura de Rivas hacia Madrid y también en Arganda del Rey, y tráfico en aumento en la M40 en el entorno del Estadio Metropolitano en dirección a la Autovía de Valencia. En el resto de red de carreteras de la comunidad se circula de manera fluida.
Muchas gracias, Darío, y estamos disfrutando de un día bastante agradable, hace un poquito menos de frío que ayer, así que si tienes el día libre aprovecha para salir a pasear y a rematar los últimos detalles. Para la noche, eso sí, abrígate bien, sobre todo si la vas a pasar en Getafe, donde el mercurio va a bajar hasta los 0 grados.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Por primera vez en Madrid, La Noche del 24, el único musical sobre el origen de la Navidad. Estrellas, feroces soldados, ángeles, pastores... Revive aquella noche mágica en la que el cielo bajó a la tierra. La noche del 24, del 1 de diciembre al 6 de enero en los Teatros Luchana. Entradas en teatrosluchana.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvides. canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91 468 4907.
¡Jojojo! ¿Todavía no has reservado tu comida o cena para estas fiestas en Restaurante La Madreña? Pues es el mejor momento.
Restaurante La Madreña, en Paseo de la Castellana 78. Pucheros, cachopos, gourmet, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero?
Que este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven, ahorra más. Lo tenemos todo preparado para ti con ofertas como el pulpo cocido por solo 32,99 euros el kilo. Ahorra más. Preparados para tu Navidad.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F Tome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F Tome o entra ya en ftomeocasion.com.
El próximo 2 de enero no te pierdas Madame Butterfly de Puccini en el Auditorio Nacional de Madrid.
Vive una de las óperas más emblemáticas y representadas de la historia de la ópera.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 2 de enero la ópera Madame Butterfly de Puccini en el Auditorio Nacional.
Regala música de calidad con Excelentia.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido?
No, no estamos en las fiestas de San Isidro, pero es que cada vez que cambiamos de año, una de las tradiciones que nunca puede faltar en Madrid es acudir a la gran gala de zarzuela de Año Nuevo en el Auditorio Nacional de Música de la calle Príncipe de Vergara. Este año la cita es el 4 de enero a las 7:30 de la tarde. Las mejores páginas de nuestra zarzuela van a ser interpretadas por grandes voces líricas que van a estar acompañadas por una gran orquesta sinfónica, ballet y un extraordinario coro. Sito Tejeiro es el organizador de esta gala. Muy buenas tardes, Sito.
Muy buenas.
Un año más y ya van 24. Te vuelves aquí a asomar a las ondas de COPE para darnos la gran alegría de traernos de nuevo la gran gala de zarzuela de Año Nuevo. Cuéntanos, ¿este año qué intérpretes vamos a poder disfrutar?
Efectivamente, la 24ª. Ya, uh-huh. El año que viene vamos a hacer bodas de oro. Entonces, los intérpretes actúan de forma desinteresada. Uh-huh. Y claro, depende un poco de la agenda que tienen, pueden venir o no pueden venir.
Claro.
Pero vamos, este año vienen gente extraordinaria. Milagros Martín, una mezzosoprano de zarzuela que ha cantado muchísimo. Juan Macifuentes, el tenor cómico, viene un gran barítono que se llama Simón Orcila, un tenor extraordinario, Moisés Marín. O sea, todos actúan en la Champions League de la lírica, uh-huh, para entendernos.
Y como todos los años, Sito, es una gala solidaria y este año es a beneficio de la Fundación Cris contra el Cáncer, ¿no?
Efectivamente. Es importantísimo que la gente sepa las maravillas que hace la Fundación Cris, entidad privada, que para la gente que está ya en desahucio de los tratamientos tradicionales, uh-huh, ellos financian proyectos de investigación en los diferentes hospitales públicos, que lo que hacen en todo este proceso de desarrollo de la investigación que se está llevando a cabo, pues a la desesperada, en definitiva, la gente aprovecha cualquier tratamiento alternativo que se les pueda ofrecer. Y entonces están teniendo un éxito extraordinario. Gente que ya prácticamente le daban muy poco tiempo de vida, y hay gente que, como la presidenta, que le montó ella, que lleva 15 años y ahí está en perfectas condiciones. Lo que quiero decir es una actividad privada que depende un poco del patrocinio,
claro,
de los abonados, de la gente de buena fe. Entonces,
nosotros
animo,
Sito,
a la gente,
claro,
porque nunca sabemos si nos vamos a necesitar algún día. Y si el tratamiento algún día te hace falta, es gratis.
Claro, ¿y cómo podemos entonces encontrar las entradas para esta gran gala de zarzuela de Año Nuevo? ¿Dónde las podemos adquirir?
En el Corte Inglés, en todas las tiendas y agencias de viajes del Corte Inglés y en la página web. Entradas en el Corte Inglés y ya te sale automáticamente. Pinches en conciertos y ahí aparece ya zarzuela ópera, pinches ahí y ya está. Es muy
pues
fácil.
Muchísimas gracias. ¿Vale? Ha quedado claro, Sito Tejeiro, organizador de la gran gala de zarzuela de Año Nuevo en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Y feliz Navidad, Sito. Más noticias de Madrid en 20 minutos y nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope con Alberto Herrera.
Ay, gracias.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Bueno, pues en pleno 2024, lo que queda de 2024, en Picassent, en su cárcel, en el centro penitenciario de Picassent, ha sido objeto de la noticia, de una noticia hoy que sorprende, pues han fugado dos presos. Pero es que se han fugado utilizando una soga hecha con sábanas atadas a unas bolsas de basura durante un partido de fútbol. Y dice, pero estamos en una película de acción. No, es la realidad. Sergio Cabello y David Montejano cumplían condena por atraco y las fuerzas de seguridad buscan desde este pasado a ambos. Déjeme que le pregunte a David Maroto, que es periodista de ABC y está siguiendo de cerca este caso, cómo se ha producido todo y si tienen la misma sorpresa que un servidor. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues me quedo, en fin, tú me dirás.
Sí, decías una espectacular fuga digna de película, pero no sé yo si de acción o de comedia, ¿eh? Tengo esa duda.
Cuéntame.
Porque la verdad es que la huida es bastante rocambolesca, ¿no? Porque sí que, como decías, aprovecharon esa distracción causada por el partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Estos dos internos, que mientras el resto de reclusos escuchaban en sus celdas el partido, pues perpetraron un plan meticuloso que habían preparado durante semanas. Comentabas los nombres de los dos fugados, Sergio Cabello y David Montejano, de 39 y de 43 años, ambos internos en el módulo 2, que es el conocido por albergar a los presos más conflictivos condenados por delitos graves y con sentencia en firmes. Ambos lo que hicieron es forzar los barrotes oxidados de sus ventanas con objetos tan inesperados como pesas y sábanas anudadas para descender desde la segunda planta hasta una zona de gimnasio y después cruzar zonas que estaban mal vigiladas del penal, forzando varias puertas metálicas y finalmente escapando por el portón trasero del recinto, una zona sin vigilancia en ese momento que se utiliza para descarga de vehículos pesados en el centro penitenciario de Picassent.
Pero el hecho de que nadie se dé cuenta y que tengan que cruzar un patio y que rompan los barrotes con unas pesas y unas sábanas, o sea, esto que me estás contando, o sea, al fin...
Es increíble porque además, como decía, los reclusos, por todo lo que nos llega a los medios aquí locales, habla de que estos reclusos la tenían planificada muy bien la fuga y prueba de ello es que incluso sabían que en ese momento el vigilante de seguridad de la garita situada junto a esa puerta corredera no estaba en ese momento. Ese trabajador que controla ese acceso tenía otro cometido en la franja horaria que tuvo tuvo lugar la evasión, porque hay que recordar que el último recuento que se hace a los presos en Picassent se hace a las 9 de la noche, que es cuando empezó el partido entre el Atlético y el Barcelona, pero la fuga no se descubre hasta las 11 de la noche, cuando un agente de la Guardia Civil encargado de patrullar los exteriores de la cárcel nota que el portón está entreabierto. Al fin y al cabo, esto lo que hace es poner en evidencia las carencias estructurales y operativas del sistema penitenciario, ¿no? Porque fuentes sindicales recuerdan que esta prisión, la de Picassent, es el mayor complejo penitenciario de España y que requiere una gran inversión en mejoras de infraestructuras que no tiene. Por ejemplo, te comentaba los barrotes oxidados, la falta de vigilancia en puntos clave y un sistema de seguridad que obviamente falló.
Porque, una pregunta, la cárcel de Picassent se habrá visto afectada también por la dana. Creo recordar incluso que fue un refugio improvisado durante la propia Gota Fría, que ha cogido a varios familiares de internos, automovilistas y tal. Y no sé si eso ha tenido algo que ver con la fuga.
Por lo que nos cuentan nosotros, no. Es verdad que Picassent sí que se vio afectada, pero no del mismo modo que otras zonas, otras comarcas, por ejemplo, el Horta Sud, ¿no? Que todos nos viene a la mente el nombre de Paiporta, Picaña, o zonas Cata que
Roja,
sí que Benetuse, tuvieron...
Masanasa, sí.
En este caso no ha tenido nada que ver, pero al fin y al cabo, evidentemente, es una población pequeña que está en vilo por esta noticia, ¿no? Sí que ha circulado ya las imágenes de ambos presos, y la Guardia Civil y tanto la Policía Local de Picassent como de otras comarcas y otros municipios cercanos pues han intensificado los controles, sobre todo en dos localidades, en Paterna y en La Liana, donde se especula que por lazos familiares que tienen, podrían estar allí. Pero de todas formas, la Guardia Civil, que es la encargada de la investigación, está en ello y está peinando diferentes zonas de la provincia de Valencia.
Madre mía, pues seguiremos atentos. Déjame que te agradezca enormemente que un día como hoy, esta noche en Nochebuena, te pongas al teléfono, David, y me expliques también todo esto que ha pasado. Pero vamos, te volveremos a llamar, porque esto tiene pinta de que habrá que buscarlo y encontrarlo.
Digo yo. Habrá, hombre, por supuesto. Gracias a vosotros y felices fiestas y sobre todo enhorabuena por el gran programa que hacéis.
Muchísimas gracias, David. Un abrazo fuerte.
Adiós, Alberto. Un abrazo.
Hasta 2019, en Dablo, un departamento al norte de Burkina Faso, no había peligro para los cristianos, aunque fueran minoría, porque lo eran. Pero el domingo 12 de mayo de aquel año, de 2019, algo cambió. Ese día los yihadistas rodearon la iglesia donde varias familias asistían a misa, dispararon de forma indiscriminada contra ellos. Algunos tenían pistolas, otros barras de acero en la mano. Prendieron fuego a los bancos, a los objetos litúrgicos, a los libros. Le dijeron a las mujeres que se cubriese la cabeza. Mataron a 5 personas. También al sacerdote de la parroquia, a Simeón Yampa. Desde aquel día, los atentados, los secuestros, las persecuciones, las amenazas de los yihadistas hacia los cristianos se han multiplicado por todo Burkina Faso. Unas 3.000 personas han muerto desde entonces, desde ese día, y casi 2 millones de personas han tenido que huir perdiéndolo todo. 2 millones de personas. Pues se puede imaginar el drama humanitario que esto supone, ¿no? El padre Oliver Lompo ha sido testigo de todo este horror que le cuento. Lo ha vivido en primera persona. Era el párroco de la iglesia de Dablo aquel fatídico domingo de mayo. Y ha estado en la lista de objetivos de los terroristas, por lo que su obispo le mandó fuera del país. Y ahora le tengo aquí, padre. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo recuerda aquel día?
Son recuerdos muy, muy difíciles. Porque se trata de un día bastante oscuro, de encontrar su compañero que había dejado para celebrar la misa y 5 fieles que muertos. Fue un día muy complicado y son recuerdos muy difíciles para mí.
¿Cómo era su vida y su misión en Burkina Faso antes de que el terrorismo cambiase todo?
El país no conocía tanta violencia, así que era un país con tranquilidad y la misión se desarrollaba muy bien, bastante bien. Nosotros nos dedicábamos a ir en los pueblos para celebrar misas, para animar las comunidades, animar su fe, su esperanza, su caridad, así que era una vida normal, una vida con alegría de vivir juntos y de poder comunicar lo que vivimos, lo que tenemos, sobre todo nuestra fe.
¿Cómo fue la primera amenaza que le hacen a usted los yihadistas, padre?
De verdad que en la parroquia donde estábamos, porque la violencia ha empezado desde 2015 y el ataque de Dablo ocurrió en 2019. Así que en esta parroquia nosotros recibíamos personas desplazadas que huían del norte y bajaban donde estábamos. Veíamos que había un peligro que se tramaba, pero pensábamos que no iban a seguir y desafortunadamente y nos ha tocado a nosotros también. Uh-huh.
¿Cuál es el momento más difícil que ha vivido allí?
El momento más difícil para mí fue el día que encontré mi compañero teniendo el misal y con su casulla en el suelo y muerto. Y también los 5 fieles ha sido un momento más triste de mi vida. Más difícil.
¿Y dónde se encuentra la fuerza?
Esa fuerza lo sacamos en lo que tenemos como identidad en nuestra vida de fe. para poder no solamente, diríamos, aceptar y recibir esta situación con fe, con amor, y poder también sacar la fuerza para perdonar a estos terroristas y poder seguir, que creo que fundamentalmente sacamos la fuerza desde nuestra vida de fe.
Padre, ¿cómo se puede perdonar a alguien que ha acabado con la vida de un sacerdote, con 5 fieles, que ha quemado bancos, que ha obligado a mujeres a taparse?
Humanamente es muy, muy difícil. No se puede imaginar que alguien que mata a tu familia, a la gente querida, les puedes perdonar. Pero desde nuestra vida de fe, eso es una evidencia. Es que la fe nos da algo que supera lo que vemos. Nos da una fuerza que es bastante grande. Esta fuerza nos da ese amor que tenemos y que podemos ir no solamente perdonando, que podamos también ir rezando por estas personas que nos hacen daño. Así que yo creo que fundamentalmente el amor nos ha dado esta fuerza para que podamos saber que mirando la cruz de Cristo vemos que en nuestros corazones cabe el amor, cabe el sufrimiento, pero no cabe el odio. Y desde entonces el perdón viene naturalmente.
¿Cómo están los cristianos ahora mismo en Burkina Faso?
Muy difícil. La vida, diríamos que no solamente los cristianos, la vida lo están pasando de verdad muy mal. Y ahora, casi en esta noche que se prepara a celebrar las misas, lo van a celebrar bastante pronto. No tendremos misa de gallo a las 12, así que lo vamos a celebrar bastante pronto, y que para que cada uno pueda regresar a su casa. Así que esto denota del clima de miedo y de inseguridad que se vive ahí. Y los cristianos siguen manteniendo firme en su fe. Eso es lo más importante para nosotros. A pesar de las dificultades, siguen adelante con fe, amor y caridad.
¿Cómo está aquí en España?
Muy bien. Soy muy, muy contento de encontrar un sitio de acogida que me tratan muy bien, como un hermano, y me da ganas de poder levantarme cada mañana y poder seguir. De verdad, sí, teniendo este dolor en mi corazón, pero sabiendo que tengo aquí hermanos que me quieren y que me acompañan.
¿Y cómo va a celebrar esta noche la Navidad?
Con alegría. La Navidad siempre es una fiesta de esperanza, una fiesta que nos abre la luz de Cristo. Y desde esta luz podemos encontrar la paz desde dentro, porque la paz que el Señor nos da no es una paz sin problemas, pero es una paz fundamental que desde dentro nos da esta tranquilidad para poder afrontar las dificultades de la vida y poder seguir luchando y también comunicando el mensaje de amor y de paz, no solamente a nuestras comunidades, pero al mundo entero, porque lo necesitamos, esta paz.
¿Por qué Dios es un refugio tan seguro para nuestras almas? ¿Por qué acercarte hace que te sientas mejor? ¿Qué hay? ¿Qué pasa en nosotros?
Decir que Dios es un refugio, pero más bien Dios es un padre. Naturalmente necesitamos regresar donde venimos, y cada ser humano tiene esta tensión en sí para darse cuenta que no somos solamente humanos, tenemos algo más. Y eso es lo que nos permite poder comprender que tenemos alguien que por su amor nos ha creado y por su amor nos mantiene en esta tierra, y sabemos que nuestra vida en esta tierra no va a ser vana.
Padre Don Oliviero Lumpo, gracias y que tenga feliz Navidad.
Muchísimas gracias y feliz Navidad a vosotros también.
Pues con historias así cobra más sentido todavía un día como el de hoy, ¿verdad?
Hay muchas historias de Navidad, Alberto, sí. Se están multiplicando, fíjate, los artículos de periódicos sobre la Navidad. Yo tengo muchos amigos columnistas que están escribiendo muy buenos artículos de Navidad estos días. Fíjate que es una moda que dejó de estarlo hace unos años y ahora parece que ha regresado. Yo tengo mi propia teoría sobre por qué vuelve a estar de moda el artículo navideño.
Estaba diciendo yo,
yo siempre escribo todas
las
Navidades. Desde hace 20 años escribo todas, desde que empecé a publicar columnas, escribo siempre una columna navideña. Y hace años era una costumbre que no parece muy original, pero era bastante excéntrica. Ahora es más común y creo tener la razón. La voy a explicar en el monólogo.
Ah, vale, perfecto. ¿Y a qué otras cosas vamos a estar atentos?
Bueno, tenemos que estar muy atentos. Estaremos muy atentos esta noche todos al discurso del rey. Todos sabemos, sin haber leído el texto ni haber escuchado todavía el discurso, que va a colocar desde el principio a Valencia y a los valencianos en el centro de su mensaje para llevarles aliento, para llevarles esperanza. Es coherente el rey con las 5 veces que ha ido a Valencia desde el 29 de octubre, a diferencia de otros líderes públicos, ¿verdad?
Bueno, pero has visto que se le critica ya por ir a Catarroja.
Y va a ser muy interesante el ejercicio que lo puedes hacer con tu cuñado, ¿no? Nuestros oyentes pueden hacer este ejercicio de alto riesgo esta noche en la cena, que es comparar el discurso del rey de hoy con el balance de Pedro Sánchez ayer en Moncloa. Que estudie, ya no solo los contenidos, que estudie los gestos, que estudie el tono, que estudie quién está más cerca de la realidad cotidiana de los españoles, quién de los dos. Y que cada uno saque sus conclusiones. Es un ejercicio interesante. Pero hoy, como no puede ser de otra manera, nos vamos a acordar en el programa de Nacho Buena de Valencia, nos vamos a acordar de las personas con las que, fíjate, Pilar ha estado 4 veces.
Sí.
En Valencia yo he estado 2. Y tenemos, de todas las fuentes que hicimos allí, de todos los vecinos que entrevistamos, nos han mandado sus mensajes,
claro,
pidiéndonos lo que siempre nos piden, que no les olvidemos y que les tengamos presentes, y cómo no vamos a tenerlos presentes en un día como hoy.
Qué bueno. Buena comida echamos allí, ¿eh?
Echamos una buena comida, hay que institucionalizarla.
Una al mes.
Alberto, hay que hacer una al mes y repasamos la actualidad.
Jorge Busto, feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Gracias. Y a usted, ¿qué le digo? Pues que pase una gran Nochebuena. Que mañana nos escuchamos aquí a las 6 de la mañana, que hablaremos de los atracones gordos y de quién se la ha pegado esta noche, de quién se ha cogido la papa. Así que mañana a las 6 nos escuchamos, ¿eh? Pero disfrute con la familia y con los amigos de esta Nochebuena. Un abrazo muy grande desde Herrera en COPE, pero vamos, que mañana estamos aquí otra vez. Un saludo.